that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. And that, that's our legacy. You ready to be a part of it? Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Order now at Acura.com.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pitaya. Bienvenidos a todas y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Oigan, ya las vacaciones están a todo lo que dan y por supuesto que nos da muchísimo gusto poder acompañarlos hasta donde ustedes estén. Oigan, muchísima gente que nos escribió y que nos dijo: Philip, nos vamos a ir de vacaciones a la playa, vamos a Acapulquito, vamos a Veracruz, vamos a Cancún, vamos a Los Cabos, en fin, México tiene playas por todas partes y muchas de ellas ahora van a estar saturadas con tanto vacacionista, pero también tenemos ciudades coloniales, tenemos de todo, zonas arqueológicas, absolutamente de todo. Y si ustedes deciden quedarse en su ciudad y no salir, Dios mío, qué felicidad, porque siempre estamos con que el tráfico, la gente, el ruido, la contaminación, pues ahora esas grandes ciudades se convierten en lugares tranquilos, 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 y obviamente se tienen que disfrutar como nunca en la vida. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que se conecten con nosotros a través de este podcast de fin de semana, en donde ya saben que les platicamos todo lo que nos quedó pendiente a lo largo de 5 días, que pues no les pudimos contar por falta de tiempo, pero ahora tenemos el pretexto para poder no solamente estar también conectados en fin de semana, sino además completarles esa información. Recuerden que además de tener este canal de YouTube, que también estamos transmitiendo simultáneamente por el Facebook, también tenemos nuestro podcast, en donde nos pueden encontrar a través de Amazon Music o Spotify. Pero por si esto fuera poco, oigan, tenemos otras redes sociales. Tenemos el X, que antes era el Twitter. Tenemos el Instagram, tenemos el TikTok, tenemos obviamente YouTube, tenemos, bueno, todas las redes sociales habidas y por haber, ahí nos encuentran, y todas ellas con el nombre del Philip. De igual manera, tenemos nuestro canal de cocina de Con Sabor a México, que hoy domingo también estaremos estrenando un video nuevecito, nuevecito, como decía don Francisco, nuevo de paquete. Y también, por supuesto, que tenemos el canal de El Alarido. Ustedes deciden en dónde acompañarnos. Pero bueno, vámonos ya directamente con toda la información que tenemos, porque por si fuera poco, está buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjense que cuando empezamos la semana y tenemos que dar este tipo de noticias, pues realmente no es tan, tan bonito, ni tampoco es como el tipo de noticias que quisiéramos dar todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que para quienes fuimos ochenteros de hueso colorado, nos tocó vivir uno de los programas de televisión que fueron más exitosos, pero además que nos dejó huella, que marcó nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y este programa fue Odisea Burbujas. Uy, Dios mío, yo me acuerdo del disco de Odisea Burbujas, vamos a despegar, porque nuestro mundo tiene todo una... Era un programa muy educativo, aparte de todo, claro, de doña Silvia Roche, que por cierto, ahorita que estoy diciendo de doña Silvia Roche, ¿van ustedes a creer que doña Silvia Roche, ahora que se dio la muerte de don Humberto Espinosa, el actor que durante muchos años hizo el personaje del Coloco, doña Silvia siendo el creador o la creadora de este personaje, lo único que hizo fue poner un mensaje de despedida a través de sus redes sociales, lo cual fue muy extraño, fue bastante, bastante raro, porque ella, claro que fue la que ideó todos estos personajes, pero bueno, a final de cuentas, pues ella sabrá, cuestión de la edad, cuestión de no querer exponerse de más, en fin, pero sí, sí llama mucho la atención eso, ¿eh? Ahora fíjense que el día, hace 8 días, que hablábamos del fallecimiento de don Humberto Espinosa, yo les decía que hasta ese momento nada se sabía de las razones de su fallecimiento. Pero fíjense ustedes que obviamente ya pasaron días y resulta que fue su hijo Francisco quien sale a contar y sale a decir qué era lo que había ocurrido. Y es que fíjense que Francisco dijo que la salud de su papá, de don Humberto, pues se había visto muy, muy, muy afectada, sobre todo a últimos, pues con ciertos acontecimientos, y que el médico les había dicho que esto era causa, pues, de la edad avanzada, ¿no? Por los años que ya tenía don Humberto. Recordemos que él perdió la vida a los 94 años. Bueno, además, fíjense ustedes que según lo que decía su hijo, su hijo Francisco, es que hace algunos años ya don Ecoloco o don Humberto Espinosa había sido diagnosticado con demencia senil. Obviamente, este tipo de situaciones, pues, habían hecho que, de alguna manera, pues, la salud de don Humberto fuera mermando cada vez más. Y déjenme decirles que, aunque su hijo Francisco decía que el Ecoloco padecía demencia senil, si ustedes llegaron a escuchar alguna entrevista de don Humberto, de las últimas que dejó, oigan, un señor súper lúcido, súper, súper lúcido, que uno no parecería que dijera, ay, no, pues es que sí, en realidad, pues yo creo que como tenía demencia, por eso estaba así. No, se mostraba bastante, bastante lúcido en aquel momento. Pero pues miren, a final de cuentas, según lo que decía su hijo Francisco, el Ecoloco no padecía ninguna enfermedad grave o fuera de lo que serían, pues, cuestiones de la edad. Lo que nosotros decimos normalmente, los achaques propios de la edad, ¿no? Que, pues, suena muy fácil decirlo, pero en realidad cuando una persona es adulta y lo padece, es muy difícil y es muy complicado porque comienzan a tener prácticamente molestias en todo sentido. Y pues obviamente en este caso para don Humberto, ya con 94 años, era muy complicado todo este tipo de dolencias que tenía por su propia edad. Le sobreviven su viuda y 4 hijos a don Humberto Espinosa. Y pues bueno, miren, descanse en paz un hombre que, aunque digo, sin su característico disfraz del Ecoloco, difícilmente logramos ubicarlo o decir, sí, claro, yo me acuerdo de él. No, era de estos personajes que tenían que estar caracterizados para que uno lo recordara. Pero una vez que decía uno, claro que sí lo ubico, uy, no. Esos personajes inolvidables, definitivamente sí. Que, por cierto, fíjense ustedes que don Humberto llegó a comentar en alguna ocasión, ya en esas últimas entrevistas, que estaba un poco triste porque pues había un, ¿qué podemos decirle? Un distanciamiento entre todo el elenco. Fíjense que cuando de alguna manera el programa de Odisea Burbujas termina, pues obviamente cada uno de ellos, de los integrantes, toman su propio camino, hacen su propia vida y finalmente pues cada uno elige su propio destino. Pero fíjense ustedes que en el caso de Ramón López, aquel personaje que hizo al profesor Jaime Melowski, él pues murió también, pero él murió desde el año 1997. Fíjense, ya casi 30 años que muere el profesor Jaime Melowski y él tenía 57 años. La razón por la cual muere el profesor Jaime Melowski fue un infarto fulminante, fíjense nada más. ¿Saben también quién, ya no de los personajes obviamente originales, fue Rodrigo de la Mora? Rodrigo de la Mora, actor de doblaje, cantante también, un hombre muy, muy, muy preparado, y él hacía el personaje de Patas Verdes, que de hecho, él en algún momento se fue a vivir a Estados Unidos y prácticamente se olvidó de Odisea Burbujas. Fíjense que también en el caso de él, pues le dio un paro cardíaco, le dio un infarto en el año 2015 y se acabó la historia de Patas Verdes. Obviamente, siendo una botarga, inmediatamente lo suplen y ponen a otra persona dentro. La voz, pues hasta cierto punto, era no tan complicada de imitar. Pero fíjense ustedes que pues no fueron dentro de todas las historias fuertes que vivió Odisea Burbujas. Recordemos también que uno de los personajes que en algún momento hizo al abejorro de Pistachón Zigzag, dijo haber sido incluso sacerdote satánico y que estuvo muy, muy, muy cerca de Irma Serrano, que bueno, de ella no habría tanta sorpresa, que estuvo también muy, muy al lado de don Ernesto Alonso, que tampoco nos causa así como que mucha extrañeza, pero finalmente, fíjense nada más, personajes tan inocentes, personajes que se supone eran para los chiquitos, andaban metidos en este tipo de situaciones tan, tan, tan terribles. Pero bueno, así es como llega a suceder en muchas de las ocasiones. ¿Y qué tal que también estuvimos hablando de un galanazo, galanazo que miren, a mí realmente me dejó sorprendido en algún momento porque los medios lo estuvieron...
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Buscando y estuvieron preguntando e insistiendo. Oye, Fernando Carrillo, en serio, en serio, en serio, ¿te va tan bien en el OnlyFans como para que dejes la carrera de actor y ahora solamente te dediques a hacer contenido para esta plataforma azul? Cuando dijo Fernando Carrillo lo que ganaba, yo dije, no, hombre, pues nada más porque de verdad que no tengo la cara ni el cuerpo ni nada, pero si no, ya me vieran a mí encuerándome, pues como caramba, ¿no? Fíjense ustedes que este hombre, que por cierto, yo no sé si Fernando Carrillo en algún momento cambió de religión, sigue siendo católico, no lo sé, pero si ustedes se dan cuenta, ahora Fernando Carrillo a cada frase que menciona siempre está diciendo Dios, en el nombre de Dios, primero Dios, cuídense, bla, 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 ¿no? Como que siempre está mencionando el asunto de la espiritualidad. Ahora, eso está muy bien, está muy bonito, pero fíjense que creo que la historia nos ha enseñado a que más que estar diciendo Dios y Dios y Dios y Dios y Dios, deben obrar de acuerdo a lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque luego muchas veces es más bien el verbo, ¿no? Para que vean que yo soy bueno y para que vean que yo estoy cerca de Dios, pero en realidad, sus vidas están, pero miren, son de estas vidas canijas. Y si no, pregúntenle a Eduardo Verástegui, por ejemplo, ¿no? Que ya ven que muy, muy, muy guadalupano el señor, y no es una crítica en contra de la gente guadalupana, es en contra de Eduardo Verástegui, que un día un día y todos los días se duerme rezando el rosario, se levanta rezando el rosario, pero qué tal que al otro día sale con una metralleta diciendo, si ustedes no hacen lo que yo y la agenda, no sé qué y no sé cuándo, ahí está lo que les voy a hacer. Oigan, en serio, por un lado, pues imagínense echando bendiciones y por el otro diciendo que va a matar a todo mundo. Platicábamos también acerca de este señor Esteban Arce, lo mismo, uy Dios, la Virgen, todo, pero por otro lado, ay, es que estos jotitos, imagínense, son como animales, o sea, empiezan a decir cosas bonitas, pero terminan haciendo todo lo contrario. Bueno, un Antonio Berumen se la vive en el Vaticano, pero también sabemos dónde se la vive, además don Berumen, que no sale de los baños del gimnasio, hasta de Lupita D'Alessio, oigan, ella siempre, el Dios y vivo en el Señor, y vivo en el Señor, nada más le preguntan algo, ay, ¿ustedes qué les importa? Lárguense, imagínense, ese tipo de comportamientos son los que muchas veces uno dice, yo creo que sería más padre que igual, y ni siquiera mencionaran el nombre de Dios, pero que a lo mejor llevaran una vida más tranquila, más relajada, en donde pudieran ellos respetar a todo mundo. Pero no es así, no es así porque muchas veces el hecho de ser personas religiosas no los hace buenas personas. Todo lo contrario, en ocasiones hay personas que no son nada religiosas y que miren, ayudan a la gente, se portan bien, hacen todo lo que una persona cristiana o que se dice de fe llegan a estar cante, cante, cante todo el tiempo. El caso de Fernando Carrillo, de este actor, fíjense que en sus mejores años y en sus mejores momentos, cuando llega a México y hace el protagónico en la telenovela de María Isabel, junto a junto a Adela Noriega, perdón ustedes, y después hace la telenovela Rosalinda junto a Thalía, se vislumbraba como el próximo Fernando Colunga, como el próximo Arturo Peniche, como el próximo de estos galanazos, galanazos, galanazos. ¿Y saben por qué no lo logró? Porque le ganó su ego, le ganó su soberbia, le ganó el decir yo me merezco, yo puedo, yo soy, y se fue al fracaso, literalmente. Y fíjense ustedes que a pesar de que solo hizo dos telenovelas en México, le bastaron a Fernando Carrillo para ser uno de los actores más recordados y además uno de los más sexys que ha trabajado en nuestro país. Ahora, el hecho de que no esté presente en la televisión mexicana no quiere decir que el señor no tenga controversias o polémicas en el espectáculo de México. ¿Recuerdan ustedes que por ahí del año 2021 se dio una noticia tremenda en donde se decía que Fernando Carrillo había accidentado su automóvil? Y había salido, bueno, el auto, cuando pusieron las imágenes del automóvil, que quedó prácticamente deshecho, todo el mundo dijimos, pues adiós Fernando Carrillo. Si es que por un milagro de la vida salió vivo, va a tener una de secuelas tremendas, 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 por el nivel de accidente en el que se vio envuelto. Pero fíjense ustedes que milagrosamente solo salió con unos raspones. Y creo yo que en parte fue lo que lo ha hecho acercarse a Dios en los últimos años. Pero fíjense ustedes que dentro de todas las polémicas que ha tenido Fernando Carrillo, ¿se acuerdan ustedes que hace, híjole, ya tendrá que como 2 años, yo creo, que Jordi Rosado, bueno, que antes era productor, ahora ya es conductor en YouTube y que le va bastante, bastante bien? ¿Se acuerdan ustedes que dijo haber entrevistado? De hecho, esto se lo preguntó Carlos Alarraqui y le dijo, oye, Jordi, ¿en algún momento has tenido algún invitado con el que te hayas arrepentido de haberlo llevado y que haya salido mal y que, pues como que haya sido una mala experiencia? Y Jordi dijo, sí. Hay un actor que de hecho ni siquiera hemos sacado la entrevista y no va a salir porque llegó drogado, llegó borracho, se puso de impertinente, la entrevista se hizo en Tulum, empezó a dar ciertos datos. Oigan, Jordi Rosado en aquel momento no esperó o no se esperó todo el revuelo que iba a causar, porque inmediatamente la gente comenzó a sacar conclusiones. Dentro de las primeras personas que se... que se nombraron como parte de estas actitudes fue a Roberto Palazuelos, pero inmediatamente Jordi dijo, no, Roberto Palazuelos no es, él sí tiene sus hoteles en Tulum, pero no es, y entonces la gente dijeron, ah, ya sabemos, entonces es Kuno Becker, y también Jordi dijo, no es Kuno Becker, y la tercera opción fue Fernando Carrillo, que para cuando se dijo que era Fernando Carrillo, Jordi ya no dijo que no, simplemente se quedó callado. El que sí dijo que no fue Fernando Carrillo. Él dijo que no era cierto, que pues él se llevaba muy bien con Jordi, que no había ningún problema, pero se quedó, pues, o nos quedamos más bien con la idea de que en realidad había sido Fernando Carrillo aquel personaje que dijo Jordi Rosado, llegó súper tomado, súper drogado, muy impertinente y que la entrevista no había salido al aire. Bueno, eso es lo que se dijo en aquel momento. Por eso les digo, tanto que hablan de Dios y tanto que hablan de este tipo de situaciones para que a la hora de la hora, pues las cosas sean totalmente diferentes a lo que ellos dicen. Pero pues miren, a final de cuentas, haya sido Fernando Carrillo o haya sido quien haya sido, sí vivió esta experiencia tan terrible Jordi Rosado. Pero bueno, pues a final de cuentas, Fernando Carrillo tampoco es que viva ni de estas entrevistas, ahora ni siquiera vive de la actuación, ni siquiera vive de las telenovelas. ¿Por qué? Porque fíjense que en algún momento Fernando Carrillo se le preguntó qué opinaba acerca de que muchos de sus compañeros actores y actrices habían abierto su OnlyFans, esta plataforma en donde uno puede subir contenido de cualquier tipo. El OnlyFans no es únicamente para mostrar desnudos o mostrar escenas explícitas, no. En el OnlyFans uno puede meter cualquier tipo de contenido. pero resulta que muchos actores, actrices, cantantes han recurrido a esta plataforma para poner ya sea imágenes, fotografías, clips o videos completos, pues muy eróticos y en ocasiones hasta sexuales. Por ahí tienen su OnlyFans, desde una Ninel Conde, ahora Fernando Carrillo, y muchos, 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 muchos famosos han recurrido a eso. Y cuando le preguntaron a Fernando Carrillo que qué opinaba de que sus compañeros lo hicieran, fíjense que él dijo que estaba, bueno, que él no lo haría. Dijo que no, porque pues era una manera de promover el no por. Y dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, cada quien, ahora sí que se puede pensar lo que quiera y puede tomar la decisión que quiera respecto a este tipo de contenidos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que con casi 60 años de edad, Fernando Carrillo anuncia que iba a abrir su propia página de OnlyFans. Y entonces la pregunta obligada era, Fernando Carrillo, ¿qué te hizo dejar de pensar en que se estaba apoyando el no por y ahora tú mismo hacer ese tipo de contenido? Y él dijo, miren, lo que pasa que yo pensé que todo era así como muy explícito y ya vi que no, puede ser artístico. Recordemos que para los actores, para los artistas, cuando hay un buen dinero de por medio, un desnudo se convierte en artístico. Cuando pagan poquito, entonces sí es, híjole, pues es que miren, se encueró nada más por el dinero. Pero cuando hay la justificación económica, dicen que pues ya es artístico. Y en el caso de Fernando Carrillo, ¿cuánto creen que gana haciendo su contenido en OnlyFans? Dice que cuando le va mal, porque depende de la cantidad de gente que pague para ver este contenido, pero que cuando le va mal, así que dicen, oh, pues el mes estuvo bien fregado, gana $50,000. Que traducido al buen cristiano es como $1,000,000 en México. Cuando está mal la cosa, pero cuando le va bien, se llega a meter al bolsillo hasta $200,000 mensuales. Y lo mejor del asunto, dice Fernando Carrillo, es que solamente tiene que trabajar 4 días al mes.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Yo les podría decir, híjole, ahí es que he exagerado. Pero no, sí, las redes sociales hoy por hoy sí son un negocio bastante, bastante lucrativo. Por eso es que imagínense, pues decía Fernando en algún momento, es que nos llegan a pagar en OnlyFans lo mismo que yo cobraba en Televisa en mis mejores años, en mis mejores momentos. Por eso es que hoy no me preocupo de los vetos, no me preocupo si tengo personaje o no tengo personaje. Y cuando me llegan a dar trabajo en la televisión, tiene que superar en números lo que yo estoy ganando en OnlyFans para dejar de hacerlo y ponerme a trabajar en la televisión. De otra manera, dice Fernando, a mí no me representa absolutamente nada, nada de negocio. Imagínense nada más, ahora sí que ganar $200,000. Están al mes, están los de la casa de los famosos encerrados, no sé, 2 meses o cuánto tiempo lo tengan ahí para llevarse un premio de $200,000. Fernando Carrillo les dice, yo me lo gano en un mes. Imagínense nada más. Ahora, de estos famosos que han recurrido a hacer su página de OnlyFans, les puedo decir que hay uno que no creo que se deje convencer ni con $200,000 mensuales. Y me refiero nada más ni nada menos que al mismísimo Esteban Arce. ¿Y por qué se los digo? Oigan, porque Esteban Arce, pues creo que ahora que es como la conciencia moral de toda la humanidad y que ahora Esteban Arce, bueno, pues vive una vida de pulcritud, de alta moral, de ser un ejemplo para la juventud y para los niños. Por lo menos es lo que él dice. Del dicho al hecho hay un trecho. Ahí sí es muy, muy, muy diferente. Pero lo que él dice es que ahora su vida, pues sí podría ser utilizada como un ejemplo de cómo puede una persona cambiar en la vida. Y yo no lo dudo, ¿eh? Yo no dudo que una persona pueda cambiar y que pueda ser distinto o distinta. El asunto aquí es que Esteban Arce pues sigue teniendo actitudes muy, muy cuestionables, aun cuando ya está dentro de la fe católica, pero de una manera ya muchísimo más honda, ya de una manera mucho más, ¿cómo podemos decirlo? Pues más, con una fe, se supone, renovada y mucho más grande. Bueno, miren, resulta que el día que platicábamos acerca de la vida de Esteban Arce y que mucha gente coincidía, ¿no?, con nosotros respecto a que no era necesario que el señor ahora se condujera prácticamente como un santo, simplemente con ver cambiar ciertas actitudes en su vida, nos hubiéramos enterado que el señor ya no es el mismo que antes, pero a él se le ha dado por anunciarlo, decirlo y gritarlo a los cuatro vientos. Pero algo a mí que me llamó la atención es que dentro de la historia de Esteban Arce me preguntaban: Philip, ok, qué bueno que está recordando el programa del calabozo, este programa en donde trabajó Esteban Arce, pero ¿sabes qué fue de todos sus compañeros, de todos los que salían ahí en el calabozo, incluyendo al Burro Van Rankin? Bueno, el Burro Van Rankin ya lo hemos visto, ¿no?, como conductor en programas como el de hoy, lo hemos visto en programas como Miembros al Aire, en fin, él sigue con una carrera de conductor, pero además de todo, jamás ha dicho: y santo, santo, y me arrepiento, y pórtense bien. Ah, él sigue siendo como fue en algún momento. Pero miren, de la gente que estaba ahí, vamos a recordar un poquito, porque el que estaba dentro de la cárcel, el personaje que estaba dentro de la celda que estaba ahí en el foro, era Enrique Muñoz. Fíjense que la historia de este personaje, de Enrique Muñoz, es muy interesante, porque a él, Esteban Arce, lo conoce cuando trabajaban los dos en WFM, una estación de radio. Resulta que Enrique Muñoz era el encargado de la fonoteca de allá de ¿sabes cómo, Omar? Como Lupita, ¿te acuerdas, Lupita, la de fonoteca de allá de Radio Centro? Hagan de cuenta, él era el que decía, ¿qué material van a ocupar para musicalizar su programa? No, pues que tal disco. Ellos ya tienen, porque antes era físico, hoy es digital, ¿no?, la fonoteca, pero en aquel momento era físico, entonces ya salía la gente con sus DATs o con sus compact disc y todo, y Enrique Muñoz era justamente quien administraba esta fonoteca de W Radio o de WFM, y fíjense ustedes que esto lo convirtió en un conocedor de música tremendo, tremendo, tremendo. Además, la gente que trabajaba en WFM siempre le decían que tenía como una gracia muy natural a Enrique Muñoz. Y entonces, tanto Esteban como el Burro le propusieron: oye, Enrique, pues vente con nosotros. Mira, igual y no vas a conducir, pero no sirves para estar ahí como parte de la escenografía y aventarte un comentario cuando tú lo consideres apropiado. Y Enrique dijo: no, me da pena, no, ¿cómo creen? Ustedes son los buenos para eso. Pero entonces Esteban Arce y el Burro Van Rankin le dijeron: mira, te proponemos algo, te vamos a poner un antifaz y ya con eso, pues por lo menos ya no te vas a ver, ya no se van a ver tus facciones, ya no se va a ver si estás sonriendo o no. Es cuando Enrique Muñoz acepta, y fíjense ustedes que termina siendo parte de la escenografía de El Calabozo. Una vez que el programa termina, Enrique Muñoz siguió a Esteban Arce en diferentes proyectos. Se fueron a trabajar juntos, incluso en aquel proyecto fracasado donde estuvo Esteban Arce conduciendo un programa de radio en Exa FM, estuvo ahí también Enrique Muñoz, tanto que llegó a Matutino Express esta edición de televisión. Lo malo es que fíjense que por cierto le decían el reporteronte ahí en Matutino Express, pero fíjense ustedes que Enrique Muñoz tuvo un paro cardíaco fulminante en el año 2019 y ahí quedó su historia de Enrique Muñoz. Ahora, otro de los personajes que también se hicieron muy famosos en este programa del calabozo fue Sammy Pérez. Sammy, este personaje al que le costaba muchísimo trabajo hablar y no hilaba, ¿no?, las palabras para poder decir o darse a entender. Fíjense que él En ese entonces casi no lo podían, no lo ponían a hablar a Sammy. Lo que lo podían hacer era a bailar. Eso sí, era lo que hacía. Fíjense que después de que termina el calabozo, Sammy Pérez prácticamente hace carrera con Eugenio Derbez. Sammy Pérez se va a trabajar con él. De hecho, fíjense que estuvo en diferentes proyectos de Eugenio Derbez y obviamente se va haciendo más famoso. Tanto que cuando Eugenio hace su película esta donde sale Rosa Gloria Chagoyán, la de No se aceptan devoluciones, ay, miren nada más, ahí también trabajó en el cine Sammy Pérez, fíjense nada más, pero pues Sammy desafortunadamente, que fue un hombre que a pesar, fíjense, a pesar de las limitaciones que tenía, Sammy siempre trabajó, siempre, siempre, y ese problema del lenguaje que le pudo haber obstruido la vida fue lo que lo llevó al éxito. Y siempre tuvo trabajo, pero en julio del año 2021 también le dio un paro cardiorrespiratorio a consecuencia del COVID. Sammy se fue por COVID, fíjense nada más, y él muere por justamente el infarto que le dio. Ahora, ¿se acuerdan de Lencho y Elías? Lencho y Elías eran dos niños chiquitos, que hoy por hoy, uy, bueno, si esta historia del calabozo se repitiera, yo creo que entraría inmediatamente protección a el menor y les dirían, no pueden burlarse de ellos, no pueden exponer sus rostros de entrada. O sea, era otra época en aquel momento, porque estos dos niños que ahí los vemos, todos se burlaban de ellos, todos. Y fíjense que cuando el calabozo termina, los dos chamacos, tanto Elías como Lencho, quisieron hacerse músicos, quisieron grabar discos y pues darle por el lado de la música, pero pues fue su debut y despedida. Fíjense que no lo lograron, y no solo no lo lograron, sino que además perdieron toda la oportunidad de estar en los medios de comunicación.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Estaba también en este proyecto un hombre que se llama, esperemos que se llame, o se llamaba Juan Lozano. Fíjense que es este señor, en el programa le apodaban La Pared, que salía siempre con su gorrita y sentado, que no tenía ni expresiones ni nada, y él estaba sentado. Era su gran chiste estar ahí sentado. Fíjense ustedes que cuando el calabozo termina, él después de esto quiso convertirse en un actor y seguir con la carrera de artística. Pero pues la gente no lo ubicaba hablando, no lo ubicaba moviéndose, simplemente La Pared, pues ahí estaba como parte de la escenografía. Y años más tarde vuelve a aparecer, pero ahora en un canal de YouTube. Fíjense que él quiso ser youtuber en un programa para el internet que se llamaba El Programa Más Chingón del Mundo. Así es como se llamaba, pero pues en realidad no fue apoyado y solo se quedó en un intento pues para la plataforma. Y ya por último estaba Lázaro, este ya señor que tenía una voz así como muy delgadita, Lázaro, que se llamaba Roberto Ismael Rodríguez. Fíjense que en el caso de él, después de haber trabajado en el calabozo y que terminara el proyecto, él se fue a trabajar como policía, ¿no? Como uniformado. Y después se va a trabajar como animador en un hotel de Playa del Carmen. Fue todo lo que hizo. Y fíjense ustedes que después de haber trabajado allá en Playa del Carmen, no se volvió a saber absolutamente nada de este personaje. Pero bueno, a final de cuentas, la carrera de Esteban Arce en cuestión laboral, creo yo que le podemos aplaudir porque es un señor muy trabajador. De eso a decir que sus comentarios, sus opiniones, pues esta promoción que le hace al odio, a la discriminación, a la distinción entre las personas que tienen una manera de vivir totalmente diferente a lo que él pues acostumbra o a lo que él considera normal, creo yo que de no ser por este detalle y sentirse tocado por Dios, creo yo que la carrera de Esteban Arce podría ser maravillosa y podría ser muy bonita. Desafortunadamente, pues pierden el piso y sienten como que ellos son la voz cantante de lo que tiene que hacer el mundo en cuestión de moralidad. Imagínense nada más. Ahora, recordemos que Esteban Arce inicia su carrera en radio, en WFM, pero después se va a un canal de cable que era Telehit, y en Telehit inician con El Calabozo. Oigan, pues resulta que mientras Esteban Arce estaba haciendo el programa de El Calabozo, en Telehit se ideaba el cómo sacar al aire un programa que fue muy importante en la televisión por cable y que además de todo se dio a conocer por este abanico de posibilidades y de colores en cuestión de personalidades, en donde trabajó no nada más uno de los integrantes del grupo Los Chicos del Boulevard, que era Giovanni, ¿no? Estaba también la Maniguis, parte de la diversidad. Estaba también Francis, parte de la diversidad. Horacio Villalobos, parte de la diversidad. En fin, un programa en donde todos los que trabajaban en el elenco tenían algo que ver con la diversidad sexual. Y una de ellas, de las protagonistas de este programa, era Alejandra Bogue. Ustedes imagínense nada más para Esteban Arce, haber tenido de compañeros en Telehit a todo el elenco de Desde Gayola, debió haber sido algo para él horrible y espantoso, porque él siempre se ha quejado de todo esto, de la gente que es afeminada, de la gente que es homosexual, de la gente que no piensa como piensa él, porque entonces sí hay un gran problema. Y es que recordemos que Alejandra Bogue fue de las primeras, y no digo la primera, pero sí fue de las primeras chicas trans o transexuales en aparecer en la televisión y decirlo de manera abierta. En el caso de Francis era prácticamente igual, solamente que en el caso de Francis, en ocasiones, Francisco era pues visto en su faceta masculina, en su faceta de hombre, y en ocasiones se le podía ver como Francis, y él jugaba con esta dualidad y era parte de su entorno. En el caso de Alejandra Bogue no, porque Alejandra era 100% femenina, su manera de ser, era una chica transexual de 24 horas, y eso obviamente pues marcaba la diferencia. Fíjense ustedes que para ella siempre fue muy, y hasta el día de hoy, pero siempre fue muy difícil poder hacer una carrera en la televisión cuando en aquellos años había tantas mentes retrógradas, sí, como la de Esteban Arce, que fíjense ustedes que eran personas que lejos de aportar y de contribuir y de decir, ok, ya nos dimos cuenta que el mundo es tan amplio en donde pues si hay espacio para mí, que no me gustan esas cosas, también hay espacio para ellos que sí les gusta o que viven de esta manera, y tenemos que aprender a respetarnos. Para mucha, mucha, mucha gente es más fácil rechazar que tratar de entender. Y fíjense ustedes que Alejandra Bogue le toca esta etapa en la vida en la que el ser diferente era sinónimo de ser humillada, atacada, ofendida, maltratada, y en muchas ocasiones abusaban de ellos sexualmente. Porque mucha gente decía, pórtese bien, usted es hombre, usted es machito, deje de esas joterías. Oigan, la gente no se pone a pensar que si el hecho de que una persona sea homosexual le representa todo esto que es luchar contra corriente, ¿ustedes creen que la gente decide por voluntad propia? Ah, ya sé que pues me van a humillar, a pegar, a insultar, a todo, pero aún así quiero experimentarlo. No, 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 no. Nadie lo quiere hacer por querer saber qué se siente. Simplemente la gente es así y punto.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2-in-1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
No dudo quien lo haga por moda, no dudo quien lo haga por estrategia, para, como el diseñador ambos sexos, para ligar mujeres. No dudo que haya cantidad y cantidad de razones por las cuales una mujer puede o no feminizarse, incluso, o un hombre puede feminizarse, perdón. Incluso aquí en México, en el estado mexicano de Oaxaca, hay una zona que se llama Juchitán. En Juchitán, fíjense ustedes que tiene playa, está muy cerquita la playa de ahí de Juchitán. Dicen que está muy, muy, muy bonito. Yo he pasado, pero nunca he dado un recorrido ahí en Juchitán. Pero fíjense ustedes que ahí hay una costumbre. La costumbre dice que las familias, que son familias muy grandes, muy, muy, muy grandes, tienen diferentes hijos. Hagan de cuenta, tienen 6, 7, 8 hijos. Pero se sabe que el hijo más pequeño es el que se tiene que quedar con los papás, a cuidarlos, a estar con ellos hasta los últimos días de sus vidas. Entonces, estos hijos generalmente son las mujeres, ¿no? Son mujeres y se quedan con los papás. Pero cuando la vida dice que el último hijo es varón, en ese momento la familia deciden afeminarlo. ¿Para qué? Para que este hijo tenga esa sensibilidad de querer cuidar a los papás hasta el final de sus días. Entonces, a estos chicos, hombres, los feminizan, los visten de mujer, les ponen sus trencitas, obviamente muy, 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 muy al estilo de lo que es, pues, todo la indumentaria de allá de Juchitán y de esta zona del Istmo de Tehuantepec. Bueno, estos chicos muchas veces coincide con que son homosexuales, pero muchas veces no. Muchas veces son heterosexuales, pero están feminizados. Pero utilizan vestidos, utilizan ropa de mujer, pero ellos siguen siendo heterosexuales. Bueno, es tanta la cantidad de estos chicos que existen hoy en Juchitán, que se les llama mushes, que quiere decir en lengua, en náhuatl, quiere decir mujer, ¿no? Son los famosos mushes o las famosas mushes. Y son amados, queridos, respetados. Incluso hay festividades como el Festival de la Vela allá en Juchitán. Y miren que esto es algo familiar. Esto no es algo que digan, ¡ay, es que eso es jotería! No. Son eventos en donde son sumamente apreciados. Pero muchas veces nuestra ignorancia nos dice o nos dicta que como son raros, como son distintos y como no son como nosotros, entonces es cosa del diablo. No, fíjense, es como decía doña Cristina Pacheco, o sea, que así nos tocó, aquí nos tocó vivir, y es así, y tenemos que aprender a convivir con todo tipo de mundo, con todo tipo de gente en este mundo. Fíjense ustedes que en el caso de Alejandra Bogue, que ella pues era una chica transexual, que por cierto, Alejandra Bogue nace en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, un barrio que se respeta. Alejandra Bogue, viviendo en el barrio Bravo, si ella no hubiera puesto un límite de a mí me respetan o me respetan, se hubieran pasado de listos con ella todo el tiempo. Pero fíjense ustedes que Alejandra Bogue siempre marcó ese respeto. A mí me respetas y punto. Ahora ustedes me dirán, ay, Fili, pero eso fue hace muchos años. Hoy ya no viven eso. Hoy ya son aceptados. Hoy ya la vida pues dice que estas personas pueden tener una vida como la de cualquier otra persona. Pero fíjense que no es tanto como eso. Hace algunos años, Alejandra Bogue fue a verificar su automóvil, y les estoy hablando de hace 4 años, si acaso, fue a verificar su automóvil, que en México los propietarios de automóviles tenemos que verificar la emisión de gases contaminantes. ¿Para qué? Pues porque como es un país muy contaminado, tienen que regular esta situación de los contaminantes. Y resulta que Alejandra fue y paga su verificación. Tienen que poner un escáner en el automóvil para que diga qué tanto está contaminando. Si el automóvil está bien, ponen una calcomanía con la cual uno puede circular 6 meses hasta la siguiente verificación. Y si no pasa, hay que llevarlo al mecánico del coche para que lo limpie y pueda contaminar menos. Y otra vez hay que verificar. Bueno, pues resulta que Alejandra fue y verificó su coche. No pasó su automóvil, que en eso hay una de corrupción tremenda, ¿eh? En la cuestión de la verificación de los coches hay mucha corrupción. Entonces Alejandra dijo, oiga, pero entonces, ¿qué procede? Díganme, porque yo no sé qué sigue. Ok, no pasó, pero ¿cuál es el siguiente paso? Entonces el chico que estaba ahí atendiendo, que ya desde que la había visto con un novio tremendo, tremendo. Y entonces, fíjense que este chamaco, cuando Alejandra le dice, oye, explícame qué es lo que tengo que hacer porque yo no sé, o sea, yo vengo a verificar, pero dime por qué no pasó y qué es lo que sigue ahora. Y este muchacho le dijo, a ver, miren, es que le dijo, ¿no? Pero, aquí nos prohíben las palabras, pero a ver, Jotito, le dijo, lo primero que tienes que hacer es irte y lárgate por allá, ¿no? Órale. Porque eso sí, si le tocaba una chica guapa, entonces el muchacho, ahí sí, señorita, lo que usted diga, lo que usted quiera, y mire, y hasta acosaba a las chicas. Uy, pues Alejandra Bogue muy enojada, porque le había tocado esto, ¿qué creen? Se la hizo de emoción. Hizo un video y lo publica en sus redes sociales. @ a Claudia Sheinbaum, que en ese momento era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y le dijo, ¿en serio, Claudia Sheinbaum? Así, Jotito, a ese nivel se trata ahora el respeto de esta ciudad que tú gobiernas. O sea, todo el tiempo he tenido que estar lidiando con este tipo de cosas. Y tú dijiste que esto iba a cambiar. Y mira nada más con lo que me enfrento. Pues le contestó Claudia Sheinbaum y le dijo que iban a hacer todo lo posible por corregir esto, que iban a capacitar a la gente para que esto no se repitiera y que las cosas de ahí en adelante iban a cambiar. Yo no sé si realmente hubo una reprensión para este personaje. Yo no sé si clausuraron o no el verificentro, pero por lo menos la señora le contestó. Pero también le contestó porque sabe perfectamente que el voto, lo que le llaman el voto rosa, puede definir una elección y quedar mal con la comunidad. A los políticos, hoy por hoy, pues ya no les conviene. No les conviene pues quedar mal y de alguna manera perderse tantos votantes. Por eso es que hoy tratan de hacer que la gente respete la diversidad y ojalá que así sea. Porque miren, están luchando desde que era chiquita. Estamos hablando que Alejandra pues ya está por los 60 años. Imagínense ustedes toda una vida tener que lidiar y luchar contra corriente. No es bonito, pero bueno. Ya solo para cerrar la semana, estuvimos hablando de una rubia de impacto. Oigan, qué mujer tan hermosa, Alicia Encinas. Una mujer muy trabajadora, muy, muy, muy trabajadora, que yo me di cuenta de algo. La gente la sigue queriendo muchísimo porque así lo ponen en los comentarios. Ay, claro, me acuerdo de Alejandra, de ay, Dios mío, me acuerdo de Alicia Encinas, perdónenme, me acuerdo de Alicia Encinas, me acuerdo de las películas, me acuerdo de la profesora de inglés, me acuerdo de esto, del otro, de aquello, bueno, pues fíjense ustedes que en el caso de Alicia Encinas, hace tiempo la gente le preguntaba, Alicia, ¿por qué no regresas a la televisión? ¿Por qué no regresas al cine? Porque te ves muy bien, le decía la gente, y Alicia decía, es que contacté a un manager para que me llevara mi carrera, ¿no? Pero de estos managers así tremendos, tremendos, ¿no? De los que o te consiguen trabajo o te consiguen trabajo, porque ellos comisionan de cada contrato que firman para un artista. Entonces, manda a llamar a uno de estos managers y les dice, pongo mi carrera en tus manos para que me des trabajo, me consigas trabajo. ¿Y qué creen que le dijo ese manager? Mira, la verdad, no te quiero representar. Y Alicia dijo, ¿pero por qué? Es que mira, le contesta a la manager, le dice, es que tienes una carrera tan amplia, has hecho cine, teatro, televisión, sigues tan joven, sigues tan bonita, que eso a mí...
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Me cuesta mucho para colocarte. Es como cuando vas a un trabajo y te dicen, señor, usted está más que calificado para poder adquirir este puesto. Ay, gracias, señorita, por darme el trabajo. No, está usted descalificado porque tiene mucho conocimiento, más del que se necesita, y nos va a salir muy caro. Entonces, ¿sabe qué? Pues preferimos contratar a alguien que no sea tan bueno y que no tenga tanta experiencia. Pues eso mismo le pasa a Alicia Encinas, que dicen que simplemente está muy preparada y que por eso no le dan trabajo. Entonces, al día de hoy, Alicia Encinas está buscando quién la represente. Si alguien sabe de algún manager que quiera representar a Alicia Encinas, oigan, los está esperando y obviamente pueden ganar su buena comisión, porque sí, efectivamente, es una mujer que tiene muchísima, muchísima experiencia en cine, en teatro y en televisión. Pero además de todo, fíjense que Alicia Encinas en los años 80 se convirtió en empresaria. Recordemos que ella es originaria de allá del estado de Sonora. Y fíjense que cuando ella era modelo y llegó a trabajar allá como modelo, abrió una boutique, pero de estas boutiques de prestigio, donde vendían cosas muy caras. Fíjense que esta boutique se llamaba Alicia Encina Encinas Exclusivas. Alicia Encinas Exclusivas. Y fue una boutique muy famosa y que de hecho allá en Sonora contribuyó muchísimo al mundo de la moda. No sé si todavía al día de hoy sigue abierta esta boutique o ya no. Eso sí no lo sé, pero en los años 80 fue una boutique muy, muy, muy importante. Pero exista o no exista esa boutique, lo que sí es que fíjense ustedes que se acuerdan que les platicaba yo de su hermana Carmelina, esta chica que además fue Playmate, fue portada de la revista Playboy y que además fue actriz también. Bueno, ella tenía su buen dinerito, ¿no? Carmelina. Pero también saben quién, este muchacho Jesús, aquel muchacho hermano de ellas que su papá mandó para que la cuidara en la Ciudad de México y que nomás se la pasaba de fiestas en fiestas. Pues ya Jesús con un trabajito, Carmelina con lo que había ganado en la revista y en otros trabajos, y Alicia Encinas con lo que ella había hecho en su carrera, fíjense que se hicieron emprendedores, pero no en México. Resulta que se fueron a Francia, se fueron allá a París y abrieron un restaurante gourmet de comida mexicana y de comida sonorense. Bueno, sonorense, comida mexicana, ¿no? Y fíjense que a este restaurante le pusieron por nombre El Jackie. Válgame Dios el exitazo de este restaurante allá en Francia, allá en París. Es todo un éxito. Gracias a este negocio y a otros que tiene Alicia Encinas, puede vivir económicamente sin preocupaciones. Y si regresa a trabajar en algún momento a cantar o a actuar, lo va a hacer únicamente por gusto, por nostalgia y porque así quiere hacerlo. No porque diga uno, ay, pobre mujer, no tiene ni para comer. No, 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 le va económicamente muy bien a Alicia Encinas. El asunto es que pues ella quiere trabajar porque pues extraña los foros y extraña pues estar en cercanía o en sintonía con la gente, pero de que la señora sigue siendo muy trabajadora, indiscutiblemente que sí, y hasta aquí con la historia de todos estos personajes tan importantes de la televisión, de la radio, del cine y de todos los medios de entretenimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros y los invito a que todos los días de 9:30 de la noche, de lunes a viernes, nos acompañen en vivo a nuestras transmisiones y también recuerden que martes y jueves a las 11 de la noche tenemos Alarido, 11 de la noche Ciudad de México en ese horario, tenemos Alarido el domingo a las 9 de la noche y tenemos nuestro canal de Con Sabor a México martes, viernes y domingo a las 6 de la tarde con una receta y un platillo delicioso totalmente nuevo. Muchísimas gracias, pásenla bonito. Mi nombre es Felipe Cruz y nos vemos hasta el siguiente video. Besitos, adiós. Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. Next, don't give it to you. How about that?
That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. And that's our legacy. You ready to be a part of it? Let's go, give it to you. Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Order now at Acura.com.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.